Otras noticias en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Damos comienzo a una nueva semana aquí en el Tiempo del Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial reflexionamos sobre cómo vivir y comunicar la fe en nuestras grandes ciudades secularizadas. La fe necesita vivirse al aire libre, porque de lo contrario muere. Así que nuestra primera tarea de esta hora es vivirla, de modo que los hombres y mujeres de nuestra ciudad la puedan encontrar de nuevo en la plaza, en medio de sus quehaceres, de sus gozos, dolores y hasta diversiones. Y no porque gritemos mucho y tengamos influencias, sino por su atractivo humano, por la promesa de vida que lleva consigo. Es preciso hacer esto cuerpo a cuerpo, como decía plásticamente el Papa Francisco, pero también con realismo y paciencia, con un punto de sana ironía. Debemos intentar comunicar esa promesa a través de todo tipo de obras sociales, de diversas formas y dimensiones, donde se pueda y como se pueda. Por otra parte, seamos pocos o muchos, influyentes o poco relevantes, no podemos renunciar a aportar la sabiduría del Evangelio a la configuración de una ciudad que sigue siendo nuestra, a pesar de las incomodidades y apreturas que podamos sentir en ella. Y eso significa no dejar de intervenir en el debate público, dialogar, no encastillarnos, participar en los instrumentos sociales y políticos que existen, naturalmente, siempre con y desde nuestra propia identidad. Y esa identidad no es una coraza ni un parapeto, es algo vivo que necesita alimentarse cada día en la comunión de la Iglesia. Pues con esta mirada empezamos hoy El Espejo. Lo hacemos como siempre avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos y desarrollamos en la parte final de nuestro programa. Y para eso nos acompaña ya Faustino Catalina. Hola Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En el Vaticano ha comenzado hoy una nueva reunión del Consejo de Cardenales que asesora al Papa en la reforma de la Curia.
Es la octava ocasión en que se reúne este Consejo de Cardenales, el llamado C9, que coordina el Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga y en la que ha estado esta mañana el Papa Francisco. Es una reunión en la que se quiere ultimar el documento que contempla reformas para la supresión o fusión de distintos organismos con el fin de conseguir una mayor racionalización y coordinación de los dicasterios del Vaticano. Tras esta reunión de tres días, está previsto que el jueves y viernes el Colegio Cardenalicio en pleno estudie estas propuestas.
Vamos con otras informaciones en este 9 de febrero, fiesta del Beato Leopoldo de Alpandeire.
La Delegación de Migraciones de la Diócesis de Tánger ha denunciado la aberración jurídica de la Ley de Seguridad que considera se lleva por delante la vida de los inmigrantes. Correos dedica la conmemoración del quinto centenario de Santa Teresa, una de las mayores tiradas de sellos de su historia, más de 30 millones que llevará en su imagen a todo el mundo. Y tendremos también una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información la vamos a ampliar al final del Espejo. Les invitamos a que de todas maneras empiecen ya a consultarla siguiendo nuestro portal cope.es o a través de nuestras redes sociales, que les recuerdo que nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y que tenemos también nuestro muro de Facebook Religión COPE. Hoy en la segunda parte de este programa vamos a entrevistar al recientemente nombrado vicario general de la prelatura del Opus Dei, el sacerdote argentino Mariano Facio. Hablaremos de su recorrido personal y también del momento que vive esta realidad de nuestra Iglesia. Y ahora, como todos los lunes, tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La Iglesia de los Pobres en el Concilio Vaticano II es el título del libro que hoy nos traes, cuyo autor es Joan Planelles y que ha sido editado por Herder.
No se trata de un libro para la ocasión, en el sentido de que el autor quiere aprovechar aquella frase del Papa Francisco en el inicio de su pontificado con la que manifestó cuánto le gustaría una Iglesia pobre y para los pobres. Y es que el autor, Joan Planelles, sacerdote de Gerona y vicedecano de la Facultad de Teología de Cataluña, ya venía estudiando el tema desde hace 10 años. Después de que hiciera su tesis doctoral en la Universidad Gregoriana de Roma sobre la recepción del Vaticano II en los manuales de eclesiología españoles, emprendió el estudio transversal del tema Iglesia de los Pobres, que no tiene que ver, por simple cronología, con la teología de la liberación, sino con una inserción en las discusiones de los padres conciliares y su plasmación en los documentos aprobados solemnemente por un concilio ecuménico.
Así que estamos en este libro, ante todo, de una relectura de los textos conciliares.
La expresión Iglesia de los pobres, que de ningún modo tiene sentido reduccionista, la tomó prestada Juan XXIII y la asumió y acuñó públicamente al inicio del concilio. El cardenal Suenen se la había prestado 8 meses antes, abril de 1962, cuando presentó al Papa un proyecto general sobre los temas que debía abordar el concilio. En el libro de Planellas hay, por supuesto, historia, también lo que podríamos denominar trastienda de esa historia. Bastaría citar lo que supusieron aquellas reuniones de obispos y teólogos en el Colegio Belga de Roma desde 1962, o las propuestas de los 40 obispos que estaban detrás del compromiso de las catacumbas en 1965. Benedicto XVI, en su Porta Fidei, reclamaba volver a los textos del concilio. Y el autor de este libro lo hace cuando analiza la pobreza como concepto teológico disperso en documentos que no tratan explícita y exclusivamente de ella, como las constituciones sobre la Iglesia, sobre la liturgia y sobre la Iglesia en el mundo actual, y como los decretos sobre la actividad misionera, sobre el apostolado de los laicos, sobre los diversos ministerios. Hasta 67 referencias.
O sea que deducimos de todo ello que esto de la Iglesia de los pobres no es un tema exclusivo o surgido de la que llamamos, entre comillas, teología de la liberación.
El Vaticano II supone la vuelta al ideal evangélico de la pobreza para llevarlo a la misión, de modo que la teología explícita de la opción preferencial por los pobres tiene claros fundamentos cristológicos y neumatológicos. Dice el número 8 de la Lumen Gentium: así como Cristo llevó a cabo la obra de la redención en medio de la pobreza y la persecución, así la Iglesia está invitada a seguir este mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. El concilio incide fuertemente en el hecho de que se vea en el prójimo la imagen de Dios según la cual ha sido creado, y en el hecho de que en el pobre se encuentra presente el mismo Cristo. Sería una recepción deficiente y defectuosa del Vaticano II afirmar que no abordó el tema de la pobreza o que manifestó una falta de sensibilidad por el mismo y reservarlo para la teología de la liberación. Luego está el discernimiento cristiano en cuanto a la pobreza evangélica y el espíritu meramente revolucionario, que debe hacerse en clave de conversión y penitencia, imitando la kenosis, el anonadamiento de Cristo. Estamos ante las verdaderas y falsas reformas de la Iglesia de las que hablaba el teólogo y luego cardenal Henri de Lubac.
Pues vamos a recordar el título de este libro, La Iglesia de los Pobres en el Concilio Vaticano II, de Joan Planellas, editado por Herder, que es el libro que hoy nos ha traído Miguel de Santiago. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta el lunes próximo.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Quieres historias increíbles?
Pues resulta que Don Quijote era casi real. Francisco Javier, historiador, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Es así? ¿Es verdad todo esto?
Sí, sí, sí. Es que nosotros nos preguntamos primero, lógicamente, por qué Cervantes dedica 3 libros.
Expósito las busca y te las cuenta en la mañana.
COPE. Estar informado.
El príncipe quería que su seguro le durase lustros, pero al ver la subida de cada año, solo se lleva sustos.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en todos nuestros seguros, este año y todos los demás. Berti.es, seguros para gente despierta.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y, como les anunciaba al inicio de este programa, hoy nos acompaña el nuevo vicario general de la prelatura del Opus Dei, nuevo porque ha sido nombrado recientemente, que es el sacerdote argentino Mariano Facio. Antes de conversar con nuestro invitado sobre su propio recorrido personal y sobre el momento que vive esta realidad de la Iglesia, la prelatura del Opus Dei, pues nuestra compañera Eva Galbache va a trazarnos su perfil en el espejo.
Le ordenó sacerdote San Juan Pablo II en 1991, con 31 años, tras haber trabajado 7 años en Ecuador como profesor de filosofía del derecho y editorialista del diario El Telégrafo. De 1996 a 2002 fue el primer decano de la Facultad de Comunicación Institucional de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma y luego rector de esa universidad. Participó como perito en la 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Aparecida. Monseñor Mariano Facio nació en Buenos Aires hace 54 años. Sabemos que le gusta el fútbol, es del River y que también le gusta el café a la italiana. Es autor de más de 20 libros sobre sociedad moderna y procesos de secularización, entre los que destacan Historia de la filosofía contemporánea, Historia de la filosofía moderna o Historia de las ideas contemporáneas. Y también entre sus obras se encuentran varias semblanzas biográficas, entre otras una sobre el pensamiento del Papa Francisco. Ha vivido más de 20 años en Roma, aunque los últimos 6 los ha pasado en Argentina. Ha ejercido como vicario del Opus Dei en Argentina, Paraguay y Bolivia, hasta que el pasado mes de diciembre el prelado del Opus Dei, Monseñor Javier Echevarría, le nombró vicario general. Desde Roma, José Luis, nos escucha Monseñor Mariano Facio.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, Monseñor Mariano Facio, que es el nuevo vicario general de la prelatura del Opus Dei. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por la invitación. Es un placer estar en la COPE.
Muchas gracias también. Yo una primera pregunta de acercamiento personal. ¿Cómo fue su encuentro con la realidad eclesial, con la realidad viva del Opus Dei? ¿Y qué le llamó la atención de su modo de vivir la fe y de vivir la Iglesia para vincularse a ese camino?
Bueno, es una historia que comenzó hace bastante tiempo. No soy muy viejo, 54 años, pero conocí la obra hace 40 años. Una semana antes de que San José María llegara a Buenos Aires, me invitaron a participar de una meditación, una reflexión que hacía un sacerdote, y sobre todo me invitaron a conocer directamente al fundador, con lo cual creo que fue algo providencial, una gracia de Dios. Me encontré con muchos chicos de mi edad, y con un sacerdote con una sonrisa de oreja a oreja, que tenía una visión tremendamente positiva de la vida. Me acuerdo que un chico le hizo una pregunta y le dijo: padre, usted me ha cambiado la vida. Yo tenía en ese momento 14 años, tampoco es que fuera muy malo, pero me daba cuenta que había cosas que tenía que cambiar, y las respuestas que fue dando el ahora San José María iluminaron esa situación de adolescencia en la que vivía, y dije, bueno, creo que esto es lo que Dios me pide. Fui profundizando en el conocimiento. Sobre todo me entusiasmaba santificarme en medio del mundo, en el estudio, después en la carrera universitaria, sin necesidad de abandonar las circunstancias ordinarias. Y también me llamó muy poderosísimamente la atención el ambiente de alegría, de cercanía que vi en los centros del Opus Dei, que empecé a frecuentar en Buenos Aires.
Así que desde aquel momento, digamos, de adolescencia a este momento ya de madurez en la vida, a pesar de los desafíos y de las novedades, pues eso, que la universidad, que la vida adulta ha ido proponiendo, no ha hecho sino confirmarse esa intuición original que ya tuvo.
Absolutamente. Realmente doy muchas gracias a Dios porque nunca tuve la menor duda de vocación. Siempre me fui confirmando en mi camino y, sobre todo, verifiqué que el Señor, cuando pide todo, paga con el 100 por 1. No me cambiaría por nadie en el mundo, a pesar de mis limitaciones, miserias y los dolores por los cuales he pasado, como pasa cualquier persona.
Y hablando de pedir, ¿qué ha supuesto esta nueva llamada, que en este caso implica pues dejar la propia tierra, asumir esta nueva responsabilidad como vicario general? Me imagino que con una mirada que ahora tiene que tener presente pues las circunstancias en 5 continentes, situaciones muy variadas, problemas de todo tipo. ¿Cómo ha sentido y cómo ha entendido y vivido este nuevo reclamo dentro de su vocación?
Sí, realmente primero con una gran sorpresa. Me llamaron por teléfono para que viniera a Roma cuanto antes. Me anunciaron que era una cosa buena, que no me preocupara, aunque uno siempre se preocupa cuando le llaman del otro continente. El prelado me dijo con toda libertad que respondiera si quería aceptar. Yo ya tenía una experiencia cuando fui rector de la Universidad de la Santa Cruz. Yo consideraba que era muy joven, con poca experiencia. Le dije al prelado: mire, padre, yo creo que no soy la persona más adecuada para ser el rector. Y me dijo, no es que lo pienses, no eres la persona más adecuada. Y me dice, yo tampoco lo soy para ser el prelado del Opus Dei. Pero eres el rector, soy el prelado, con lo cual somos las personas más adecuadas porque tenemos toda la gracia de Dios. Creo que acá no hay que confiar simplemente en experiencia personal, sino tener un gran abandono en las manos de Dios y en la ayuda del Espíritu Santo. Sí.
Estaba pensando que han pasado en este momento, si no calculo mal, 86, 87 años de la fundación en 1928 del Opus Dei, 40 años del fallecimiento de su fundador, de San José María, y no es que en todo momento tengamos que hacer, sea fácil establecer como periodificaciones en la historia, pero yo le pediría al nuevo vicario general del Opus Dei que nos diga, pues, cómo está en este momento el Opus Dei desde el punto de vista de su crecimiento, de su presencia en el mundo, de sus obras apostólicas, pero también de la conciencia con la que vive, pues, los desafíos concretos que ahora mismo la Iglesia y el mundo nos presentan.
Sí. Bueno, yo creo que fundamentalmente en la historia del Opus Dei ha habido dos periodos. El periodo fundacional, que se terminó el 26 de junio del 75, cuando falleció San José María. Y estamos ahora en el periodo que llamaba a su sucesor, Álvaro del Portillo, que fue recientemente beatificado, el periodo de la continuidad y de la fidelidad, tratando de ser muy fieles a ese espíritu que nos dio, que nos legó el fundador. Evidentemente, tratándose de santificarse en medio del mundo, la obra sigue los pasos de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Por lo tanto, tenemos todos los desafíos que tiene la Iglesia. La obra es simplemente una parte de la Iglesia. Y, como a todos, tenemos que enfrentarnos con la secularización, cada vez más fuerte, por lo menos en los países de Europa y América también. Tantas cosas que, evidentemente, antes quizá eran más fáciles proponer una entrega total a Dios en medio del mundo, un compromiso para toda la vida. Por categorías culturales se podía entender más. Ahora hay que tener mejores explicaderas, don de lenguas, para hacerlo entender y, sobre todo, confiar mucho en la gracia de Dios. Estamos en un periodo también de expansión. Se piensa comenzar la labor apostólica estable en nuevos países de África y Asia. Y creo que, sobre todo, la selección de los países va muy de acuerdo con lo que el Papa Francisco nos está pidiendo, de ir a las periferias existenciales, que no son, en este caso también serían periferias
geográficas.
Uh-huh.
Es usted, además, un gran conocedor del Papa, conocedor de su pensamiento, conocedor incluso de su persona, por un trato directo y personal. Además, es autor del libro El Papa Francisco, las claves de su pensamiento. Dos preguntas le quería hacer. Una, estamos a dos días de que se cumplan dos años de aquella histórica renuncia de Benedicto XVI, y le querría pedir una mirada sobre este momento, que siempre implica, pues, una cierta discontinuidad, porque cambia la persona, cambian los estilos, pero también una continuidad dentro del camino de la Iglesia. Y me gustaría que un testigo que ha tenido responsabilidades importantes tanto en una fase como en la otra nos diga cómo ve este tránsito, estos dos años. Luego hablamos también de cómo recibe el Opus Dei este impacto que el Papa Francisco, esta sacudida a la que está sometiendo a toda la Iglesia.
Sí. Bueno, en primer lugar, yo fui uno, estuve totalmente sorprendido con la renuncia del Papa Benedicto, a quien amo, aprecio y pienso que es un hombre de Dios. Luego entendí, bueno, la providencia tiene caminos que uno no conoce directamente, ¿no? Sería soberbio pensar que entendemos perfectamente lo que Dios quiere para su Iglesia. Yo veo que hay una grandísima complementariedad entre Benedicto y Francisco. Parece que el Papa emérito alguna vez dijo, yo hablaba a la cabeza, Francisco habla al corazón. Me parece que la conclusión que hemos de sacar es quedarnos con Francisco y Benedicto a la vez, porque una persona solo corazón no llega ni a la esquina y una persona solo cabeza es tremendamente inhumana. Tengo la gracia de Dios de ser bastante cercano a Francisco, hemos coincidido en Aparecida y también en estos últimos años en Argentina. Uh-huh. Y él me subrayó, yo le di una idea, dije, mira, yo lo que estoy tratando de hacer es unirte con Benedicto. Le tuteo, no por exceso de confianza, sino que nos tuteábamos en Buenos Aires y le escribí una carta cuando fue elegido papa diciendo ya no lo voy a tutear más. Y me contestó una frase muy simpática. Dice, mira, yo en realidad he bajado de categoría, antes era un cardenal, ahora soy un simple obispo, ya te acostumbrarás. Yo lo entendí que tenía que seguir tuteándolo. Y dije, bueno, me parece que tu gran tema es la cultura del descarte, y esto lo veo como una consecuencia de la dictadura del relativismo. De tal manera que se puede hacer hay una continuidad perfecta entre el gran tema de la crisis de la verdad, que Benedicto lo afrontaba desde un punto de vista más intelectual o teológico, y Francisco las consecuencias sociales, que son verdaderamente tremendas. Y el Papa puso una sonrisa y dijo, efectivamente, es así. Si no hay una verdad objetiva, lo que prevalece siempre es el interés personal, los intereses económicos, y vemos cómo se descarta a los ancianos, a los jóvenes, etcétera. Por otro lado, el cambio de estilo, que es evidente, no es la primera vez que sucede en la historia, me parece que...
Ni la última, seguro.
Desde luego. Más radical fue el cambio entre Pío XII y Juan XXIII. Claro. ¿Y yo con quién me quedo? Me quedo con los dos. Los dos han sido personas muy santas. Es una riqueza que tiene la Iglesia, me parece. Después, sobre gustos no hay nada escrito. La gente que le gustaba más el estilo más discreto, reservado de Benedicto, bueno, que rece para que el próximo Papa sea de su gusto. Y los que le encanta el estilo cercano de Francisco, bueno, que gocen de este pontificado. Pero son cosas simplemente humanas, eso no es lo importante. Lo importante es que el Papa es el vicario de Cristo y que nos conduce donde el Señor quiere que vaya el pueblo de Dios.
Decía yo que el Papa Francisco, en todo caso, sí que está como provocando una especie de electroshock, pidiendo a la Iglesia que no se conforme con lo que ya tiene, que salga, es una de las palabras favoritas del Papa, que salga fuera a llevar esta curación de las llagas de nuestro mundo, y cada uno evidentemente tiene que traducir en su propia experiencia y según su propio carisma este es el reclamo del Papa. Y la última pregunta para el vicario general de la legislatura del Opus Dei es cómo los miembros del Opus Dei asimilan y encajan este llamamiento del Papa, que a veces parece como que nos hace tambalearnos de nuestras viejas seguridades y nos hace salir a mar abierto.
Claro. Bueno, yo en primer lugar le agradezco la pregunta porque muchos medios de comunicación subrayan sobre todo las supuestas aperturas morales de Francisco, pero no subrayan la exigencia que trae el mensaje que nos está transmitiendo. De seguir a Cristo muy de cerca, de olvidarnos de nosotros mismos. A mí siempre me sorprendió la insistencia con que habla del sacramento de la penitencia, de la confesión, ya desde el primer día prácticamente. Eso quizá los medios de comunicación lo ponen en un segundo plano. Uh-huh. El Opus Dei siempre ha estado en plena sintonía con todos los papas y ha subrayado siempre los distintos énfasis que los papas han puesto. Por lo tanto, eso que hablábamos de las periferias, consideramos el Opus Dei desarrolla muchísimas labores apostólicas para los más pobres, los más necesitados. En concreto, en una carta que me escribió el Papa Francisco cuando estaba todavía en Buenos Aires, me decía, dale por favor saludos a las chicas del Buen Consejo, que es una escuela que saca adelante el Opus Dei en un barrio periférico de Buenos Aires, junto a una villa miseria. Se ve que el cardenal había ido a visitar muchas veces el colegio y rezaba especialmente. Lo conocía muy bien. Labores como estas hay absolutamente en todo el mundo. Se acaba de inaugurar un nuevo pabellón muy grande de un hospital en Kinshasa, que es uno de los lugares más pobres del mundo, me parece, ¿no? Pero también no nos olvidamos de las otras periferias, que son las periferias de la soledad, de gente que le falta formación, que no alcanza la verdad. Eso es una pobreza terrible, tan subrayada por Benedicto, ¿no? Quien no tiene la verdad es pobre en el sentido más
claro que sí.
Tremendo de la palabra. Con lo cual también estamos siguiendo con todos nuestros planes de formación y procuramos de 100 almas, decía San José María, nos interesan las 100.
Monseñor Mariano Fazio, nuevo vicario general de la prelatura del Opus Dei, gracias por haber estado con nosotros en este tiempo del espejo y le deseamos lo mejor en esta nueva tarea. Un fuerte abrazo desde España.
Muchas gracias de poder participar en la mítica COPE.
Hasta pronto, adiós.
Hasta luego.
Y abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a comenzar un día más la actualidad en el Vaticano.
Efectivamente, allí ha comenzado hoy sus reuniones el Consejo de Cardenales que asesora al Papa en la reforma de la Curia. Estamos ya en Roma con Paloma García Ovejero. Buenas tardes, Paloma.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ha empezado el G9 que durará hasta el día 11. El Papa está participando en estas sesiones hoy, de mañana y tarde, y luego mañana y pasado. Ya sabéis que los días 12 y 13 tenemos consistorio cardenalicio.
Y Paloma, sabemos que el Papa estuvo ayer en una parroquia romana con visita sorpresa además a un grupo de inmigrantes en un campamento cercano.
Pues sí, estuvo en la periferia romana, en el norte, en el barrio de Pietralata, con parada sorpresa porque según se dirigía hacia allá le dijo al conductor: pare, pare, que aquí hay un desvío, y se dirigió a un campamento rom, un campamento gitano, donde hay muchos inmigrantes latinos y del este asistidos por la comunidad de San Egidio. Luego allí y con los chicos estuvo rezando un Padre Nuestro en español y a todos les dijo: cuando hay odio, el que está detrás es el diablo. Cuando sintáis en el corazón odio, celos, envidias, estad atentos porque eso viene del diablo. Por cierto, que nos cuentan en este momento el Padre Lombardi que mañana a la una nos informarán oficialmente en rueda de prensa sobre lo que están hablando los cardenales.
Pues aquí te esperamos para entonces, Paloma. Muchas gracias. Vamos a terminar invitando a todos ustedes a participar en una nueva encuesta que tenemos en nuestra página web, en cope.es, en la pestaña de religión. Les recordamos que se van a cumplir, pasado mañana, 2 años de la renuncia de Benedicto XVI y les pedimos que destaquen lo que más les llama la atención de su figura.
3 posibilidades. Primero, su lucha por la purificación de la Iglesia. Segundo, su magisterio, mostrando siempre el vínculo entre fe y razón. Y tercero, su libertad y confianza en que es el Señor quien lleva a su Iglesia.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta jornada, con la cual empezamos semana aquí en El Espejo. En el control de sonido ha estado Rocío Fernández y en la producción Eva Galvache. Y ahora les dejamos en el mediodía COPE con toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez. Hasta mañana. Muy buenas tardes.